y con ustedes, Vinilo Versus.
Going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. En esta oportunidad estamos en Cascabel Studios, que replicaron nuestro estudio de Ciudad de México. Bienvenidos, Cascabel, nuevamente al universo de Escuela de Nada.
Vinilo Versus en Escuela de Nada, no joda.
Yeah.
Qué puta maravilla.
Esto sí es un gran por fin. Esto sí por es, fin,
es
por
uno
fin.
De los grandes claro. porfines. Okay. ¿Por qué? Porque, coño, obviamente, bueno, primero, ni hablar de todos los años que tenemos amistad. A ti no te conozco, pero ni modo. Pero.
No con tu hermano.
No, exacto. No, pero, o sea, Albert, bueno, nos hemos cruzado por ahí una que otra vez. Pero, okay. Coño, ¿cuántos años no hemos.
Sí, este es de esos verdaderos. Friends. And Friends. Exacto. Porque casi siempre viene por ahí, o sea, el concepto EDN and Friends, la gente dice como que, bueno, pero ustedes no son amigos de Camilo.
EDN True
ustedes,
Friends.
Ustedes no son amigos de Arcángel.
EDN BFF.
BFF.
Exacto. Ah, EDN BFF.
Debería ser los verdaderos
debería,
amigos.
Debería tener una etiquetica que diga BFF porque, claro,
somos... Verdaderos Friends Friends. Verdaderos mal escrito, coño.
Con B alta, claro.
Es correcto, es correcto. Bueno, Juan Víctor y yo, o sea, nosotros jugamos perinola cuando éramos unos niños.
Perinola.
¿Te acuerdas de las cosas?
Es que me dio envidia. Estaba hablando de los amigos ahí. Nosotros nos conocemos muy poco, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
Hemos hangueado, hemos hangueado.
Hemos hangueado, sí.
Hemos
sí,
hangueado.
Pero, coño, yo veía postdata, bro. Yo veía postdata, imagínate.
Exacto. Claro, pero de cuándo no, o sea, esto es de larga data, sí, sí. O sea, nuestra amistad en general, tanto contigo, conmigo, o sea, yo me atrevo a decir que probablemente de sus primeras tarimas es muy seguro que Leo y yo hayamos estado por ahí.
Sí, 100%, vale. 100%.
Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto fue? ¿Hace cuánto fue esto ya?
Bro, ya tenemos, lo que pasa es que no nos gusta decirlo, pero ya casi van 2 décadas, pero...
Mierda.
¡20
mierda.
Años ya
bueno,
de esto!
Bueno, si empezamos en el 2006, como empecé a ir que tirar dedos y así.
Claro, weón. Empezaste a echar dedos en el 2006.
Mierda.
Sí, mira, yo tengo...
arrugado ya.
Yo tengo una pequeña anécdota que cuando... Una vez yo estuve en el fui a un festival de nuevas bandas, el que ustedes ganaron. Eso fue en la Concha Acústica de Bellomonte.
Exactamente. Sí.
Ese día era el Festival Nuevas Bandas y en la noche tocaba una banda que se llama Astronaut, que es una banda de punk famosa, ¿no?
Es hardcore, ¿no?
No es hardcore, es como más neopunk, más rapidito. Y yo estaba con un amigo en el Festival Nuevas Bandas y cuando estaba tocando Vinilo Versus, este pana empieza como, marico, me tengo que ir. Y yo, ¿qué pasa? No, marico, me tengo que ir. Algo pasa... En el culo. Algo me pasa en el culo. Okay. Y yo digo...
Está marico, palpitando. ¿Cómo es?
Marico, yo, mierda. ¿Qué hacemos? No, marico, vámonos. Resulta que el bicho le había salido un súper absceso que tuvieron que operarlo.
No, vale.
En pleno concierto.
Como que en pleno eso concierto, es lo que nosotros ¿no? causamos en la gente.
Marico, bicho, un carajo. Este pana la pasó mal, tipo que no podía caminar y, marico, no me puedo sentar, no puedo ver la banda, estoy mal tripeando, no sé qué. Pero me acuerdo de ese concierto que... Conciertazo, además.
¿El concierto o la vaina del culo de tu pana?
De las dos, aparentemente. Las dos. Quiero que sepas algo. Cuando Héctor Besón, a quien le mandamos un gran saludo, gran amigo, y paso... Vive en Canadá, si no me equivoco.
Totalmente. ¿Sí?
Héctor, cuando yo me enteré que se salió de Vinilo, yo tengo que admitir que yo dije, qué marico.
Total, ¿verdad?
De pana. Sí, dije, qué cagado.
Hasta yo también. Sí, de hecho, sí, él fue. Como que yo me reunía con él para que él me enseñara las primeras canciones del primer disco y yo no entendía por qué el pana me estaba enseñando sus canciones en vez del carajo seguir en la banda. Pero bueno, ya
por, es que
ya
lo que fue. Tenía lo que comenzaron a crear y fue, era tan arrecho que yo dije, ¿cómo coño te sales de eso? Claro, igualito éramos unos carajitos,
¿sabes?
Claro,
unos menores, unos menores.
Obviamente Héctor tiene una vida perfecta y de puta madre y todo buenísimo, y todo el mundo le salió bien la vaina, pero es ese tipo de vainas que uno como carajito, además que uno quería, o sea, uno estaba metido en ese peo y tal, y éramos todos amigos y andábamos jodiendo y todo el peo, era como que, marico, tienes una banda de rock y somos unos carajitos y la gente te quiere escuchar y va para tus vainas. ¿Cómo que te sale eso?
A veces pienso como que, yo no sé si se lo dijiste tú, Rodrigo, en algún lugar, como que vuelas que en verdad tener una banda de rock en este momento es coño, es un privilegio, entre comillas, porque ya tienes familia, ¿sabes? Como que tienes un... Estás dedicándole tiempo a una vaina que probablemente no sea tu principal fuente de ingreso, ¿sabes? Como es un coñazo de vainas que son complicadas. Te lo escuché decir en algún momento, no sé si fue una entrevista por ahí hace poco.
Sí, lo puse en un post de Instagram estos días cuando estaba hablando sobre el último disco, Mi Mejor Enemigo, que es parte de la razón que estamos aquí también, claro, a hablar del nuevo disco. Gracias, por cierto. Antes de hablar de eso, quiero reconocer el increíble proyecto y podcast que han desarrollado, pana, de verdad, los felicito, qué honor estar aquí.
Gracias.
Nosotros así, ser un poco recíproco con... Nosotros los conocemos hace mucho tiempo y sabemos los años que tienen en la comedia, en emprendiendo todo tipo de proyectos, y ver los éxitos, de verdad que nos llena de mucho orgullo. Pero para responder tu pregunta, sí, o sea, como que tener una banda de rock and roll ahora, yo tengo 3 chamos, trabajo.
Estás fértil, ¿lo viste?
fértil. Gracias. Me avisas cualquier cosa.
No, tranquilo. Marico, fuera de paja. Si necesito ayuda, te presento ahí a mi esposa.
No sé, como que la banda siempre ha sido una parte íntegra de mi identidad y como que buenísimo, pero llega un momento donde tú dices como que, bueno, ¿hasta cuándo puedo mantener esto andando? Entonces, fue totalmente lo que dices, pues el hecho de poder seguir haciendo música, poder girar con tus panas, echar vaina, irte de gira en medio de todo y a la vez tener como una vida normal, donde estás presente en la vida de tus chamos, no estás girando, perdiéndote de esos momentos, sino que nosotros somos muy conscientes de girar y lo planeamos casi que estratégicamente como un juego de ajedrez de, mira, puedo girar en estas fechas para poder lograrlo, y cuando nos vamos no se siente como trabajo para nosotros, se siente como...
Vacaciones, como tripeo.
Yo tengo panas míos que son surfistas y se van a surfear con sus panas para las Filipinas, no sé dónde carajo lo hacen, pero para ellos se gastan un dineral para irse a surfear con sus panas y gozo una bola. Y para mí es al revés. Es como que, bueno, gozo una bola yéndome de gira con mis hermanos del alma y vuelvo con unos churupos y toco frente a gente que nos quiere escuchar. De verdad que es un absoluto privilegio y quiero reconocerlo, ¿no? Quiero estar muy consciente de lo afortunado que somos, de qué cool puede tener una familia estable, toda la vaina, y además una banda de rock and roll con la que puedes ponerte la máscara
como
de
Batman para escapar y no lidiar con toda esa gente que está metida en la casa.
Cuando leí eso, dije como que, marico, qué buena es la cantidad de gente que uno ha visto en vivo, y sobre todo yo que considero que tengo como... Pues porque crecí pegado a eso, mucha cultura del rock venezolano. Y la cantidad de gente que uno ha visto desaparecer, weón. O sea, gente que tenía bandas brutales y que... En estos días me crucé con una canción de Billy Se Fue.
Total.
Billy Se Fue, marico, que era una banda...
Fue de verdad.
Arrechísima.
Ahora sí se fue.
Billy Se Fue.
Qué estúpido.
Y dije, marico, ¿qué huele esa gente? ¿Dónde está esa gente? ¿Sabes? Que creo que...
Tiene una banda de punk, bro. Se llama Tim Cobra.
Literal.
Ah, claro.
Es el esposo de Vero, que también...
Él es el de... ¿Verdad?
Claro, él es...
O sea, yo recuerdo... De ahí, con el que he tenido más contacto es con Carlos Astros, que le mandamos un saludo, que está en Argentina. Y tiene su proyecto con Diego Blanco, nuestro amigo. Pero, ¿sabes? Me pregunté eso, como que qué vuelas que la cantidad de gente que uno ha visto en vivo y que literal ya...
Pero o vivieron, sea, un porcentaje pequeño.
Y que ¿será que ellos tienen en cuenta y son conscientes de que coño, forman parte de la cultura de la música en Venezuela?
Yo me imagino que sí, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
No, en ese momento, aparte de lo que tú dices, era rechísimo porque había como un montón de bandas. O sea, no era una banda. Había un verguero de cosas sucediendo y creo que por eso conectamos todos al final. Pues no era como que una cosa sucediendo, sino un montón que... O sea, yo no he vuelto a ver una vaina así en Venezuela desde hace mucho tiempo.
Éramos un bloque. Sí,
era como un...
Era un bloque gigante.
Exactamente.
Y era un bloque gigante que la propuesta era en conjunto. O sea, yo nunca... Era muy raro ver un show de vinilo. Siempre eran 5 bandas. Sí, y de repente cerraban ustedes, por ejemplo.
Total.
Entonces, era la vaina más arrecha del mundo. Y de repente te conseguías con una banda nueva que la partía y era demasiado fino. Y después venían 3 bandas de amigos, ¿sabes? Y era... Fue una época bien arrecha, bien específica, y que es muy jodido de que todo se alinee otra vez para que vuelva a ocurrir. Ojalá sí.
Ojalá.
Porque vale, marico, no hay nada que yo recuerde más de mi adolescencia, por ejemplo, que coño, esa época tan divertida y tan de pinga que es muy jodido de explicárselo a la mayoría de las personas que probablemente estén viendo este episodio, que es como que existía una... como un movimiento cultural bien arrecho y bien diverso que nos crió, marico. O sea, básicamente esa era nuestra calle, ¿no?
Literal.
Bueno, eso el que yo recuerdo, que creo que es una generación que viene después de la mía, es que, o sea, lo que recuerdo es que Vinilo Versus y La Vía Bohème eran como las bandas insignes de un movimiento, sí, como...
Tal cual.
Como muy... de colegio privado, ¿sabes? Como del rock.
Yo también, yo mierda.
Como de...
Eso fue una curva ahí.
Es que no era así el free rock que le hemos hablado. ¿Sí? Era más el colegio privado, colegio... Como rock limpio.
Era como muy... Estaba muy profesionalizado.
Sí, sí, sí.
Porque evidentemente no respondía demasiado. Pero bueno, justamente eso es lo que para muchos sería... Una vaina negativa, como la gente cada vez que habla de manera peyorativa de ese tipo de vainas, más bien es lo contrario, porque ustedes atravesaron un montón de gente, ¿entiendes? O sea, tipo, que de muchos estratos, además, independientemente de cualquier vaina, un show de vinilo en Punto Fijo era una locura, por ejemplo, lleno de todo tipo de personas, de estratos altos, de estratos bajos, o en cualquier ciudad de Venezuela. Y eso es una vaina que muy poca gente sabe, porque, claro, critican mucho el peo. Y por cierto, este es un episodio alto mandibuleo, para que te vayas a rechazar. ¡Arréchate! Ponlo en los comentarios. ¡Estás arrecho!
Interrumpimos este episodio de Escuela de Nada para recordarte que NordVPN es el sponsor oficial de Escuela de Nada.
Buenas noticias, además. Ahora NordVPN no solamente está en 6 dispositivos disponibles para ti, sino ahora que pueden ser 10. 10 dispositivos pueden tener NordVPN.
Y antes eran 60 países, ahora son 111. Así, exacto, que probablemente si tú estás en un país en el que antes no funcionaba, pues revisa.
Claro. NordVPN.com/EDN. Ahí tienes un pequeño link que tiene un codiguillo para que tú te lo descargues y tripees. NordVPN y Escuela de Nada, amigos.
Mano. Ahí está. Ya
hay buen crédito. Hay bien. Saldo. Y hay buen saldo de mano.
Te recargué ahí. Tú me dices, te recargué.
Yo te había recargado. Ahorita sí. Te pido más tarjeta de saldo. Pero
cada vez que hacer una palabra tipo kikiriwiki, claro. Una de esas vainas mano, así, festivales, así dices mano.
Claro.
Para
que...
Bueno, pero un pequeño paréntesis. O sea, porque yo en verdad, yo soy más del área o del lado de haber crecido con lo urbano. Con más hip-hop, mano, y con reggaetón y con rap y vainas así, ¿no? Pero hiperconsciente de lo que estaba pasando. Hiperconsciente de ustedes, hiperconsciente de La Vía Bohème, hiperconsciente de todo lo que sucedía alrededor de eso. Y hiperconsciente también del punk, que lo hemos hablado
sí,
bastantes veces por un tema de hobby de la patineta que me llevó también a escuchar punk.
¿Tú montabas patineta?
Sí. ¿Vale? Mano.
Que es el colegio público.
Ajá.
Claro.
Y nada, o sea, que solo quería sumar ese aspecto, que a pesar de que yo no estaba en la movida... Yo sabía que existía y de repente cuando conocía gente a través de la patineta que eran punquetos o que de repente escuchaban rock o que me presentaron a mi banda indie en su momento, era como que... Claro. Yo conocí The Strokes por un carajo que patinaba conmigo.
Claro.
Vainas así, ¿me entiendes? Yo no sabía de eso. Yo sabía era de Lee Primera. ¡Mano!
¿A ustedes les llegó a rechar eso? Que los encasillaran en ese nivel. Que mucha gente como que... desprestigiara el hecho de que ustedes vienen de un background que no es culpa, o sea, no, ustedes no provocaron eso, o sea, es como que venimos ahí, pues, y quisimos una banda de rock y, ¿sabes?
Creo que no le parábamos bola a eso, ¿no? Como que...
Sí, no creo.
Nunca fue una conversación.
O sea, yo sí me acuerdo, por ejemplo, mira esto, y se van a acordar, cuando le abrimos a Nine Inch Nails, que fue como el primer show.
Yo estaba de...
palo.
Mierda, bro.
La partieron, o sea, me acuerdo perfecto.
En el Poliedro, yo tengo todavía en mi cabeza grabado montándonos así en la tarima y que... Mariquito, ¿qué están haciendo ahí? Bájense, qué bola, no sé qué va. Este catirito, weón.
Poco bueno, inclusivo, sí, ¿eh? Catirito,
weón. Pero sí, literal, así, mariquito. Y, brother, tocamos 5 temas y nos bajamos y la gente nos aplaudió y fue mamen en huevo. O sea, ¿sabes? Como claro. Que fino, weón. Que...
Sí, es curioso porque en esa época particularmente lo que tú dices y lo que estabas comentando, Nacho, había... no había todavía sucedido esa cohesión o esa admiración por bandas locales o apoyo a bandas locales. Había como... Casi que el antónimo de eso. Sí, era como odio. Uh-huh. Cualquier banda local es una mierda y punto. Y ni la voy a escuchar. Entonces, me acuerdo montándonos en el Poliedro, ese momento que apagan las luces, además abriéndole nada más y nada menos que a Nine Inch Nails, o sea, el rey sí, come bueno. Gato. Todos los bichos más rock and rolleros de Venezuela estaban ahí.
Y además que, marico, es uno de los conciertos más recordados de Venezuela.
Claro. Es el segundo más recho que yo he ido en mi vida.
Yo también.
Yo creo que siempre
también.
Lo digo.
Y con el tour, se llama Nights in the Sky Tour.
Exactamente.
Entonces, a nivel como de espectáculo, era una vaina del futuro todavía. Creo que es una vaina que la
veo. Yo no he visto una vaina así.
Es bien referencial. La gente dice, marico, ¿te acuerdas de eso? Fue como 2008. 2008, ¿no?
2008.
Fue en el 2008, literal.
El que bola es el concierto de... O sea, todavía es como referencia de lo que se hacía en esa época, porque creo que hasta el 2013 es que ocurrieron como... sí, esas visitas como de bandas anglo a Caracas, claro, y todo el peo.
No había terminado como de colapsar. De
explotar el peo, sí.
Para que dejaran de venir. Y me acuerdo, apagan las luces y parte de nuestra estrategia, porque estábamos muy conscientes de...
No dijimos, vamos a tocar 6 canciones, no hablamos un coño.
No van a odiar... Vamos a tocar 5 palos sin parar. No vamos a pararnos entre canción y canción.
Ni
para que
saludar,
si nos pitan,
nada.
Si nos pitan, no les da chance de pitar porque el sonido de la guitarra va a hundir las pitadas. O sea, esa fue como la estrategia. Me acuerdo que creo que fue un antes y después para nosotros.
Sí.
Mucho más que nuevas bandas, mucho más que cualquier cosa, fue antes y después de Nine Inch Nails. Fue como nuestro momento de, ah, no, mira. O sea, el hecho de que aplaudieron cuando se terminó el show fue como que, bro, sobrevivimos.
Sí, el mismo carajo que nos estaba gritando mariquitos y vaina. Yo me acuerdo. Me acuerdo de caras así, claro. De carajos así, mariquitos, váyanse, no sé qué vaina.
Y bueno, Juan Víctor resentí que yo me acuerdo de la cara del
me acuerdo,
que dijo mariquito en el 2008.
No me
acuerdo.
Pero son unos maricos, no se olviden.
Mano. Cierto,
mano, arrechísimo.
Yo lo vi, toda esta vaina está pasando y ¿dónde estabas tú? Fuera joda.
Yo estoy en Nueva York en ese momento. De hecho, estaba justamente...
Otro mariquito más.
Otro mariquito más.
Iba a decir mano, pero ahorita en Nueva York eso no aplica.
Estaba el otro día pensando eso. Estaba hablando con un pana nuestro que se grabó con Rorro, que le decía como que, verga, qué arrechera que mi primo, que básicamente empezó a tocar música, pues yo estaba tratando de montar una banda cuando estábamos en bachillerato y estábamos aquí para los Estados Unidos. Está haciendo esta mierda y yo estoy aquí, weón, que sí que tratando de sobrevivir en la Gran Manzana, y empecé una banda de punk ahí en la ciudad y vaina, que de hecho el primer concierto que tocamos irónicamente fue con Vinilo cuando ellos vinieron, que estaban de gira.
La primera vez que estuvimos en Nueva York.
¡Mierda!
¿Cómo se llamaba tu banda?
Se llamaba Shoot the Freak.
Ok.
Era una banda de punk.
Hoy en día los cancelarían de uno. Sí.
Eso lo pueden blipear si quieren ahí. No meternos
en pedo. No, porque la gente se va a imaginar cosas peores. Sí, una manera de jodernos para siempre en YouTube es... Blipearlo y poner, por favor, pongan en los comentarios qué creen. ¿Qué creen?
Háganlo. Van a cerrar como 50 cuentas de YouTube por comentar puro N-word ahí.
O sea que tú prácticamente, como que empezaste a tocar la guitarra por Alberto. Con Alberto.
Mi primer contacto con la guitarra, nunca se me olvidó. Alberto tenía una guitarra de Noel Gallagher. Y me acuerdo, fue la primera.
¿Gallagher se la dio?
No, una signature de Noel Gallagher, que era la bandera de Inglaterra, y era rechísima, una Epiphone. Y me acuerdo como que viéndolo tocarla, y fue la primera vez que vi como una guitarra eléctrica conectada a un ampli de cerca y el efecto de distorsión, y me quedó como súper marcado eso. Pero yo estaba muy chamo, tenía que como 12 años en ese momento. Alberto ya estaba por graduarse, él estaba en cuarto o quinto año. Pero me marcó muchísimo y fue como... Alberto fue como la primera persona que de verdad se integró a la guitarra que yo tuve cercana, y después como que nos separamos, pasamos como 5 años sin vernos, más o menos, primo.
Sí.
Pues Alberto y yo somos primo hermanos. Nuestras mamás son hermanas y fue como que cuando nos reencontramos en Nueva York fue muy cómico porque precisamente fue... Yo no era un carajito de 12 años, yo tenía una banda que le estaba yendo bien, que estaba andando, estaba tocando por primera vez en Nueva York. Y fue como reencontrarnos y entender que como que, wow, que cool. Y como que empezamos a evaluar la posibilidad de hacer música juntos otra vez sin ánimos de meter a Alberto en vinilo porque él estaba explorando su carrera y todo.
Estaba en Shoot the Freak, weón.
Shoot the Freak y Shoot the Freak era otro peo.
Y además que bolas que es intento de gira en una época donde no había tanta diáspora. Entonces no era existía. Como que, marico, delante de que tanta gente tocaron en ese en Nueva York, por ejemplo.
El público lo trajimos nosotros.
Hola.
¡Claro!
Shoot the Freak en Nueva York.
No por darnos crédito de eso, pero en sus inicios fuimos una de las primeras bandas que en verdad trató de patear fuera del país. Uh-huh. Tocamos en México cuando no existía ni una sola banda venezolana que había pisado México. Me acuerdo, tocamos en México. Habremos tocado un local frente a 5 personas una vez.
En el Imperial.
En el Imperial. Difunto Imperial.
Difunto Imperial.
El Imperial es el primer... Bueno, esto es muy autorreferencial, pero es la primera vez que yo veo un concierto en México. Fue en el Imperial y fue la Vía Bohem. Creo que tú estabas. Y cerraron
sí.
el lugar.
Sí, yo también estaba. Que tenía unas columnas de mierda.
Ajá. Sí.
Atravesadas.
No podías ver nada porque tenía...
Claro. Ese lugar es legendario en México. Sí. Y mucha gente se quejó cuando lo cerraron.
Mira, cuando yo fui de visita a México, antes de vivir allá, yo fui a ese local y conocí una banda que se llama Descartes a Kant. Es una banda mexicana que es como de unas chamas. Es brutal. Y yo tenía como... Era mi segunda vez que salía del país. Fue en el 2013. Y cuando salgo del local, yo estaba con Tony Alda. Estábamos de visita en México, nos fuimos así, nos compramos un pasaje y quedámonos para México. Y cuando salimos, en el local de al lado estaba Chino Moreno, de Deftones.
¡Coño!
¡Wow! Poniendo música. Poniendo música en una vaina al lado. Y yo decía como que, marico, qué bolas, que esto es la vida fuera de Venezuela. O sea, qué bolas que uno está por ahí y de repente, marico, está Chino Moreno... ¿Sabes? Poniendo música.
No,
de,
yo no sabía eso. Cadena tan arrecha.
Claro. Fue eso. Me acuerdo perfecto. Esa es como mi experiencia en el Imperial y después lo cerraron, ¿no?
Sí.
Yo vi
sí.
a los Mesoneros ahí también hace como 4 o 5 años.
Y hace poco
años.
También demolieron Plaza Condesa, que también es un lugar legendario.
¿En serio? ¿Lo cerraron?
Sí, sí, señor.
Sí, pero ya estaba que sí, a punto de que se le cayera encima el edificio a alguien.
Sí, sí, sí. Sí, y se le iba a caer encima que sea Raguayana, pues se la pasa ahí metido. Pero...
Saludos.
Pero qué bola en verdad eso. México además es una plaza que en todas las artes latinoamericanas pasaba mucho el mito de, y todavía, y si, yo siento que es real, pero te metían el chip, tipo, si lo logras en México,
claro,
lo vas a lograr en Latinoamérica. Y eso es verdad, pero lo que uno no sabe es que México es un mercado demasiado jodido.
Demasiado.
Impresionante. Es muy nacionalista. Y es complicado romper esa barrera.
Necesita constancia, constancia y constancia.
Sí, señor. Ya tú vives allá igual que nosotros. Sí. Y tienes muchos años además compartiendo la escena musical duro. Hay un millón de proyectos que me imagino que has visto que han intentado romper esa pared y...
Sí, total. De hecho, saludos a los hermanos de los Mesoneros.
Claro que sí.
Que he estado con ellos los últimos par de años. Como que han tenido un crecimiento increíble, pero... Coño, le han echado bola, pues. Han tenido años tocando desde los peores locales en cualquier parte de México hasta, bueno, hasta este año.
Un auditorio nacional ahorita.
Un auditorio nacional.
Creo que es la primera banda venezolana que va a intentar tocar en el auditorio nacional, tener concierto
banda,
de ellos.
Banda, pero Dani lo...
Sí, banda, exacto, banda de rock.
Sí.
Bueno, no sé si otros venezolanos habrán estado ahí. Supongo yo que en los 70, 80.
Ricardo Montaner.
Sí, exacto, ¿no? Claro.
Oscar de León.
Antes de continuar con el episodio de Escuela de Nada, quiero recordarte que Yomi es el sponsor oficial de Escuela de Nada.
En este momento hay más de 30.000 conductores esperando a que hagas tu pedido. 30.000 conductores que quieren atenderte todos juntos en una sola llamada.
Y ahorita hay una nueva, digamos, un nuevo feature de Yomi Rides, que es el viaje compartido. Que ahora, cuando tú coincides con otra persona para un destino, te puedes... ¡Ay, mira, móntate! ¡Vamos a compartir! 40% de descuentos puedes ahorrar incluso si tú te compartes el viaje.
Y la primera vez que lo usas, gratiñado. Gratis.
¿Qué más quieres? Yomi y Escuela de Nada.
Amigos. A Oscar de León, sí, señor.
Pero no es como tú dices, que afuera hay que los Ubers. Yo no estoy
No. Bueno, de hecho, yo dije que fui al concierto, pero porque yo vendía merch pirata afuera.
Claro.
Eso
mano.
¡Mano!
Eso es impresionante. Eso es impresionante lo de la mercancía que se hace en México afuera de los shows. Uh-huh.
Yo siempre he pensado, ¿dónde termina esa vaina?
Hay un tianguis.
Sí, en el
no
Chopo.
Sé si Daniel García, que está por allá, lo conoce, pero no es el Chopo. Hay otro tianguis.
Un mercado que hace.
Supuestamente todos los diciembres hacen una vaina donde venden toda la mercancía. Por ejemplo, Blink-182 canceló 3 fechas seguidas y tenían
se quedó todo eso frío.
Mercancía, pero, o sea, para regalarle a un país entero.
Ah, bueno, que eso lo hacen de repente con los equipos deportivos. Cuando hay un séptimo juego, hacen camisas de campeón para los dos equipos. Uh-huh. Y el equipo que pierde sobra. Mandan esa vaina que sí para África. Y entonces ves a los niños ahí que sí, Yankees 2000.
Que...
O
sea, campeones. Ay,
sí. La gorra y el pedo.
Bueno, pero eso no pasó, pero está contento ahí.
Sí.
Mire, ¿y cómo llegan a tocar con Nine Inch Nails?
Ah, ¿cómo les llegó eso, verdad?
Bueno... Según lo que yo me acuerdo. Que
bueno,
no.
El cuento es el siguiente. Es curioso y es como muy karmático también, porque me acuerdo cuando estábamos diseñando el primer logo de Vinilo Versus. Fue muy curioso porque yo estudiaba en una escuela de diseño y había un proyecto ese semestre para diseñar un logo de una banda de rock and roll. Y yo dije, yo tengo una banda de rock and roll, háganlo con la mía. Uh-huh. Y fue perfecto. Entonces recibimos un pocotón de propuestas y uno de los bichos como más talentosos de los diseñadores, yo le dije, mira, brother, a mí me gusta mucho, mucho esta banda y es una de mis bandas favoritas y tiene un logo que me parece súper simétrico, súper cool, que es el logo de Nine Inch Nails, que es la N-I-N, todo simétrico así.
Con el rectángulo.
Con el rectángulo. Y le dije, coño, ¿podemos hacer algo así? Y el tipo, ah, bueno, sí, chévere. Y el primer logo de Vinilo Verso es literalmente, hasta el grosor de la letra, está inspirado en el logo de Nine Inch Nails. Y literalmente 7 meses después, llega la noticia de que van a abrir y que estaban entre 3 bandas.
¿Cuáles eran?
Este es el mito urbano.
Ah, exacto. Entonces, ese es el mito
urbano. Estaban entre 3 bandas y cuando, parece que Trent Reznor vio el...
Como el arte de los arte, esos alumnos.
Y vio la banda en la época que era MySpace.
Mm-hmm. Claro.
Y dijo, me gusta esta, vamos a darle con esta.
O sea, okay. Las posibilidades de que haya sido por el logo son...
Bueno,
lo
no
dice,
sé.
Lo que dice la,
según
la,
lo que dijeron, sí.
Es muy cool que rindiendo tributo en tu propia creación, todo el mundo toma referencias. Tú eres como... Ustedes son comediantes.
Claro, por supuesto.
Tomas referencias de, me gusta lo que hace este comediante, me gusta lo que hace este. Sí, eso es lo que uno hace como músico, ¿no?
Básicamente estás diciendo que Trent es narcisista, pues.
Ah, exacto.
y mucha gente diría que sí, ¿eh?
Sí, bueno. Después tenemos un cuento con Trent Reznor interesante también después. Pero el hecho es que como que nos llamaron y en el momento que caímos en cuenta, wow, vamos a abrir un concierto en el Poliedro. Es la única vez que hemos tocado en el Poliedro en toda nuestra carrera.
Y fue que sí, mi tercer show con Vinilo.
¿De pana?
Sí.
Coño.
Bueno, mi segundo show con Vinilo fue los 4,000 personas en Caracas.
5,000.
¿Es en serio?
5,000, perdón. Sí. 10,000, 20,000.
No, 5,000.
No, fueron como 100,000 en verdad.
Y, no. Y venías de hacer, marico, 10,000, 16,000.
Shoot the freak. Haciendo el Madison, brother.
Pero que, entonces tú, esa es la tercera vez que tú te montas.
Sí, creo que la segunda o la tercera, una de esas, joven.
¿Sabes qué? Yo en ese concierto juré que alguien del sonido los había saboteado y todo. Yo sentí eso.
¿En serio?
Sí,
se ha burlado mal.
No.
Básicamente creo que la
No, porque si algo les voy a decir
marico,
yo.
Marico, vengarse cuando lo vean estando. Se baja. Marico, se te olvidaron los chistes. ¿Quién te estaba jodiendo?
Marico, tenías el micrófono apagado.
Se sabotearon ese
sonido. No su performance. El sonido. El para afuera. Te voy a explicar por qué. Y vale la pena decir esto. Y creo que todas las personas que los han visto en vivo van a coincidir conmigo. O sea, ustedes cuando se montan a tocar es una vaina. Es camionística. O sea, esto es una gandola, gracias, ¿entiendes? Bro. Es una vaina ridícula. Y no de ahorita, desde que los conozco. O sea, es de verdad bien, bien cabilla.
Yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque a mí me pasó que yo los vi abriendo el Azoé en el Nacional.
El Nacional.
Me acuerdo.
Porque fueron los dos, ¿no? También, el Sambil Nacional.
Sambil.
Pero el del Nacional, Zoé quedó chiquito.
¿Sí?
O sea, quedó chiquito de sonido, tipo... fue impresionante, de verdad. Como que, ¿qué bolas que por qué pasa eso? O sea,
justamente me pasó con ustedes y Nine Inch Nails, me pasó al revés. Que es que, marico, se bajaron y dije, marico, qué arrecho, sonó demasiado arrecho, no sé qué. Pero cuando se montó Nine Inch Nails, yo dije, acaban de prender el PA. Lo prendieron.
Sí, claro. Bueno, eso nos está piropeando, pues, al final del día.
Es un piropo.
Está el niño y
pero ustedes papá Dios. Pero ustedes le dejaron usar, o sea, fuera de joda, las cornetas de las vainas.
No, estás loco.
Ahí está, yo sabía que no era tan
huevonada. Ellos llevaron 110, a mí me encanta el stage design, todo ese pedo es así como una pasión. Ellos llevaron 110 luces que para ese momento era una vaina como, ¿qué?
Bueno, eran las dos pantallas esas transparentes.
Pues ya, bueno, ellos trajeron todos sus equipos porque esa gira eran puros equipos que después el carajo vendió. En internet vendió hasta los cables, literal. No es un cuento de verdad.
De bola. Esa fue la gira que vendieron.
Él vendió toda vaina después de esa gira y dijo, no está preparada la tecnología para hacer una vaina nueva, hay que esperar unos años.
Y tenía razón.
Literal. Pero a nosotros nos dieron 8 luces del asiento.
¡Claro!
8.
Oh, y aún así...
Y la matamos.
Creo que hasta el sol de hoy no hemos tenido un show de luces tan cabrón como...
Pero, o sea, si Manu Lar te
hasta
escucha,
ahora
te
hacemos
petón,
4.
Bueno, Manu Lar.
Shout out a Manu Lar.
Saludos, Manu Lar.
4 luces.
Pero fíjate qué interesante ese pedo porque yo lo viví... O sea, yo recuerdo además que esto es muy específico y coño, si se tripean en la historia, vayan a buscar las dos canciones porque Nine Inch Nails abría esa gira con una canción que se llama 999.999 y 1,000,000, que es probablemente uno de los riffs más arrechos de guitarra que te puedes imaginar y empieza, es pa, 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 tum, pa, tum, pa, pa, pa. Y marico, y es... marico, es que me acuerdo y se me paran los pelos porque yo además no era fan de Nine Inch Nails cuando yo fui a ese concierto. Ese concierto, el mono briseño me regaló la entrada porque uno de ustedes me dijo, dale a un Ignacio si están con él, porque yo estaba con él. Y fue como que, vamos a ver vinilo que... Y marico, fue como que yo fui a verlos a ustedes, pues, a abrir la de pana. Yo no fui a ver Nine Inch Nails. ¿Entiendes? Y yo fui a ver a mis panas, fui a ver a mis amigos a abrir a Nine Inch Nails. Y terminé diciendo, marico, el abridor, una mierda. Es arrechísimo. No, pero eso fue el día que de verdad yo... Y les voy a decir algo. Ese concierto fue tan legendario, como tú bien dices, y como dice todo el mundo, que fue ese concierto de Nine Inch Nails en el Poliedro, que de verdad yo sentí que hubo un cambio cultural. Fue, esto es burda de estúpido, burda de exagerado. Pero, marico, yo me salí sintiendo un gusano. Yo dije, yo no hago nada. Yo soy una mierda. O sea, lo que yo acabo de vivir es una maldita locura. O sea, ¿quién se le ocurre este peo? O sea, y ahí fue cuando empezó como mi... Yo quise averiguar más de Trent Reznor, quise averiguar como más de, como decía, la tecnología. Marico, había una canción de que
el baterista hacía el drum machine
en el drum machine, claro, en vivo, huevón, y
el pan aparecía atrás de la pantalla.
No, y hubo una canción en particular, que el video, por cierto, de esa canción en el Poliedro, de, búsquenla, The Great Destroyer, que es mi canción favorita de Nine Inch Nails. Yo pensé que yo iba a vomitar, porque era como que, marico, era todo un estímulo de luces y de música tan maldito, que yo dije, marico, esta es la experiencia más arrecha, y todavía no he
vivido. No, y la parte del Volkswagen donde se bajan los payasos y vaina.
Arrechísimo.
Ah, no, es el Circo de los Valentinos, ya regresamos.
¡Mano! Pero no sé, yo lo viví, yo fue una experiencia bien arrecha. ¿Qué pasó con Trent Reznor? ¿Cuál historia tenían?
Estoy de acuerdo contigo, yo sí creo que un antes y después.
100% lo hubo.
Y para la escena, de nuevo, volviendo un poco a la escena cultural, porque yo creo que nosotros representamos un poco los comienzos junto con los bohemios de ese, epa, hay bandas cool en Venezuela, y fui a ver uno el otro día en el concierto de Nine Inch Nails y la banda no era una mierda. Por lo menos partimos de ahí, ¿no? Y a partir de eso también nos da un poco de seguridad a nosotros, de mira, bueno, lo abrimos y sobrevivimos y tal. Pero algo muy
además,
especial...
Porque además las referencias del antes de ustedes siempre eran como las cinco mismas bandas, ¿no?
Sí, total.
Que si Zapato 3, que si Demi Tattoo, que si...
Los Pixel.
Los Pixel, marico. Yo una vez fui a un concierto de The Offspring en el estacionamiento del
Yo fui para ese concierto, güey.
De
la Metropolitana, ¿no?
No, de La Rinconada.
La Rinconada.
Ah, sí, La Rinconada, sí. Claro. Fuera del
Poliedro. Y yo estaba en la baranda, marico. Era fan así. Eso fue como 2003, una vaina así. Ajá. Uno de mis primeros conciertos. Y cuando estoy así, se apagan las luces, Los Pixel, y me dio una rechera.
Interrumpo este episodio para recordarte que Santa Teresa es otro de los sponsors oficiales de Escuela de Nada.
Quiero que sepas que además todo lo que estamos tomando en la segunda temporada de Eden and Friends en Miami es Santa Teresa. No te voy a decir con qué, es Santa Teresa.
Sí, bueno, cada quien...
Porque cada quien tiene su propio estilo.
Exacto.
Mira, es más, te voy a decir algo. Alexandra me sirvió este ron fuertísimo.
Bueno, pero
fuertísimo, no, fortísimo.
No se siente...
Ya ni siquiera puedo decir las palabras como es.
Sí, no se siente tan fuerte porque es premium.
Claro.
Entonces tú estás así y dices, qué rico.
Es correcto. Cada quien tiene su manera de hacerlo. Yo te recomiendo que sea On The Rocks con un poquito de soda quizás.
Me gusta.
Tú una rodaja de naranja, ¿no?
Buenísimo.
Es premium, no lo ensucies.
No lo ensucies, no lo ensucies. Santa Teresa y Escuela de Nada, amigos.
Marico, me dio una rechera.
Sí,
una rechera. Qué bolas ese sentimiento que es el que hablan al principio, que uno... ¡Marico, el venezolano! El carajo por el que está resentido Juan Víctor soy yo para papá Pablo Danino.
Sí. Pero ¿qué fue lo que pasó con Trent? Porque sí, eso sí es cierto. O sea, de verdad que sí fue como una ola sísmica cultural donde todos los artistas de Venezuela dijeron, wow, aquí pasó algo.
Sí, totalmente. Y cuando llegamos al hotel de vuelta...
Estábamos llegando al hotel en la van de nosotros, nos dejó en el hotel.
Porque fueron un hotel, si ustedes vivían en Caracas.
No, pero era como el punto de encuentro,
Ah, ¿por qué duermen en un hotel si podían ir para su casa?
La suite, imagínate. No, el punto de encuentro era el hotel ahí en Altamira. Y de casualidad, la van que estaba justo delante de nosotros era la van de Trent Reznor.
Y lo vemos bajándose así, todo chiquitico, así, todo papeado, weón.
Y se fue, lo llamamos y dice, Trent, Trent. No. Y uno de nosotros...
El gorila nos dice, no, el seguridad, como que no.
Alguno de nosotros dijo, no me acuerdo quién fue, alguno de nosotros gritó como que, hey, dude, we opened the show for you. Como que, bro, abrimos el show.
Fuiste tú.
Fui yo.
Bro, yo soy el que diseñó el logo, ¿te gustó?
Pero el tipo ya se estaba yendo y cuando dijimos eso, como que, brother, te abrimos el show, fucking, ¿sabes? Volteate y dame la mano por lo menos. Y ahí se volteó y como nos acercamos, el gorila dijo,
sí, va.
Puedes pasar. Y nos acercamos y nos dio la mano a cada uno y dijo, great show, guys. Very good show. Y ese momento, y me acuerdo porque en un momento que estábamos tocando, nos volteamos y estaba él con la esposa viendo el show de nosotros.
No, Trent fucking Reznor. ¡Qué locura! Estaba,
¡wow! Pero entonces cuando no fue gran cosa y él seguro no tendrá ni la menor idea con miles de bandas con las que ha tocado, pero ese momento para nosotros fue como, wow, acknowledgement de Trent Reznor.
Bueno, creo que es momento. Tenemos una sorpresa.
Trent Reznor.
Pero carajo, sí, what the fuck. Así como amarrado.
El bicho le quitan una máscara así. Pero coño, ¿qué ha pasado?
Y empieza el soundtrack de Challenger y nos los cogemos aquí.
Mierda.
Marico, te digo una vaina. En verdad, a mí, yo no sé quién es Nanny Snails.
Nanny Snails.
Todas Nanny Snails. Y es una vaina donde te hacen las uñas con... Yo no sé Nanny Snails.
Hay una vaina que se llama Nine Inch Nails en México, que es Nine Inch Nails, literal, y es una vaina de uñas.
Ah, bueno.
Que fun fact. Ahí, para los que vienen en México.
Bueno, JB.
Para pensar.
Y fun fact, porque vive en México. Y nada, resulta que yo conozco a estos carajos por los soundtracks. O sea, por los soundtracks originales que hacen con
Aaron Sorkin, ¿eh? Atticus Ross.
Ajá.
Todas las películas de Sorkin.
¿De Sorkin o de Fincher?
No, es de Fincher.
Pero los guiones son de Aaron Sorkin.
No, el de Social Network, el guion es de Aaron Sorkin.
Ah, ok. Pero hicieron el de Challengers. No sé si han visto esa película.
No, la he visto. No.
Y es como unos tecnos trancadísimos ahí, como un rave, porque no sé si alguien... Bueno, la gente que lo vio aquí en los comentarios que diga. Si es bueno o no.
No, bueno, lo que pasa es que la dupla de Trent Reznor con Atticus Ross, que ahorita es el tecladista de Nine Inch Nails, antes no era, son los carajos que dice, son como que es la dupla ahorita como más famosa de música para películas y han ganado ya como 3 Oscars.
Es una demencia. Bueno, a mí me gustan mucho los soundtracks y es como que, o las músicas, los pedazos originales de soundtrack, pero Ludwig Göransson.
Sí, claro.
Y bueno, ni lo,
bueno,
no
que hizo
de los clásicos,
hace poco
día,
Doom 2 la hizo él, creo.
Sí.
Increíble.
Sí, claro, tiene sentido.
Increíble.
Es un clásico, pues, tipo John Williams. Hay veces que no sé si han podido ir alguna vez a un concierto en vivo de esos donde hay, ¿cómo se llama? Una filarmónica haciendo todo John Williams, por ejemplo. Es una experiencia
brutal. Bueno, Hans Zimmer también gira por ahí y tal.
Sí. Y Danny Elfman. Danny Elfman, que es el que hacía toda la música de Tim Burton en su momento, tiene una banda de rock arrechísima y gira él y pone que... Danny Elfman hizo la canción de Los Simpsons, por ejemplo.
Oh, wow.
Los Simpsons.
Sí, exacto. ¿Esa? ¿Él dice eso?
No, él hizo
eso. No.
Pero marico, qué loco. ¿Ustedes eran fans de Nine Inch Nails en ese momento? ¿O era como...?
Yo sí era súper fan.
Yo honestamente no era tan fan. O sea, no lo he escuchado
yo
tanto.
Yo hice fan por ese disco, exacto.
Yo también.
Exacto. Es más, ¿te acuerdas que salió como la sesión en vivo que tocaban como...
¡Claro!
Y esa vaina fue como...
Que era como un pedo rojo.
Sí.
Mira,
sí,
cuando hubo una época que... Bueno, obviamente cuando explotó el pedo en Venezuela, que la gente se empezó a ir, no sé qué... También, de casualidad, como que el género empezó a perder un poquito de fuerza, ¿no? Como el rock en el mundo. Ya la gente como que sí, dejó de escuchar, empezaron a salir otras vainas. No sé, perdió un poquito de fuerza. ¿Cómo sintieron eso ustedes? Que yo siento que es un mérito que tiene Vinilo Versus de toda la vida. O sea, yo los vi en el Cusica en diciembre.
Los vimos.
Y antes de eso, creo que no los había visto en 10 años. O sea, como que pasó burda de tiempo. Y yo me pregunté, como que mierda, qué bolas que sentirán ellos que para nada tener una banda de rock ahorita es muy distinto a tenerla en el 2013, que coño, que las vainas eran muy distintas, ¿no? Como que salía un disco y la gente como que le paraba un poquito más de bola a nivel, o sea, en el mainstream, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Qué pasó como en ese hueco, ¿no? Como que a nivel de cultura pop. Me imagino que les afectó porque obviamente es una ladilla. O sea, como que las vainas empiezan a... O sea, lo pueden ver en los números, lo pueden ver en el consumo. De repente eso es una vaina que, coño, que frustra. Tengo muchos amigos músicos que han dejado de hacer música porque es como que, marico, ya no se puede hacer un coño. O sea, ya las vainas no van para allá.
Eso es brutal porque al final para nosotros fue una etapa bien jodida porque tuvimos que literalmente irnos del país porque pasamos de tener un coñazo de show súper de pinga, punto fijo, los PDVs a la estancia, toda vaina, rechísimo, verga. Al siguiente año nada de shows, brother, y fue así como, bueno, tenemos, o sea, nos fuimos. De hecho, en ese momento se rompe la banda, ni siquiera es que había una banda. O sea, no es que no estábamos pensando, no había una banda. Javi se va a vivir para España, empieza a estudiar producción musical. Yo me vengo para acá, para Miami en principio, Rorro se queda allá. O sea, todo fue así como, brother, aquí ya no hay nada, pues. O sea, como que no, ¿sabes? Desarmamos todo.
Y no tenía que ver con ustedes. O sea, que es lo peor. Es como que así el mundo cambió. O sea, sí, ya. Sí,
pero también fue como que medio el timing de Venezuela yéndose por un foso así, en ese momento. Así
por las sanciones, brother. Ajá, pero...
¡Qué horrible! ¡Mano! Pues, ¡mano!
No, sí, claro, obvio. Eso fue como que el momento más maldito de como uno... Han habido varios, pero como que el de nuestra generación es como 2015, 2018.
Literal.
Que fue cuando, lamentablemente, todos tuvimos que hacer como que, verga, creo que aquí no podemos seguir.
Exactamente.
¿No? Yo creo que para responder tu pregunta, Leo, tiene mucho que ver con las ganas de querer hacer la banda y tener la banda porque... Y suena cursi, pero yo estoy haciendo la banda porque a mí me nace reunirme con estos cuatro carajos, estos tres carajos, para hacer música juntos y publicarla. Y eso, hasta ahí, si me llena, hasta ahí,
ya con eso vas ganando.
Ya estoy ganando.
Claro.
Entonces, cuando colapsa, como dice Mangan, que fue más... Yo estoy un poco en desacuerdo con Mangan. Yo no siento que fue como que ya, paramos. Uy. Fue como que vamos a... tomamos un descanso, yo empecé a indagar.
Brother, a mí me botaron de la vaina.
Empecé a indagar en hacer un disco en solitario yo y comenzar como mi carrera como solista. También porque quería explorar como otra cosa, que no quería quedarme enchapado con la etiqueta de rockero, y eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida, que era como ser un músico más dinámico. Y eso como que nos dio una pausa a todos. JV se fue a estudiar producción de ingeniería de sonido. Y Alberto, en ese momento Alberto ni siquiera formaba parte de la banda. Entonces, como que hubo una pausa, y es curioso porque siempre, desde el principio de Vinilo Versus, había como esta idea de hacer un álbum en inglés. Nosotros somos una banda muy influenciada por la música anglo, y desde el principio muy honestos sobre eso, pero siempre fue como que tenemos que establecernos como una banda local importante de rock and roll antes de meternos el tortazo de vamos a hacer un disco en inglés. Y este fue el momento perfecto porque, bueno, Venezuela colapsa, todos nos mudamos de país, y al final yo fui el último en mudarme, incluso Alberto, en ese momento Adrián, Juan Víctor, todos como que se mudan a Miami, y termino mudándome yo también a Miami. En el 2015 decidimos como, bueno, vamos a activar la banda otra vez, y fuck it, vamos a hacer el disco en inglés, que siempre lo hemos querido hacer, y ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Sabes? Si ya estamos empezando de cero otra vez, después de que colapsa Venezuela y no tenemos audiencia en los Estados Unidos, vamos a hacer una banda de rock and roll en español en Estados Unidos. Vamos a hacer el disco en inglés que siempre quisimos hacer. Y esa es una etapa muy interesante en la historia de la banda porque es como un... Yo creo que Vinilo sufrió lo que llaman muerte de ego, ego death. Uh-huh. Vinilo lo pasó por esa etapa de tener mucho éxito en Venezuela, de girar, de pegarla durísima y de repente... ¡Uic!
Yo creo que todos los que hicimos una vaina en Venezuela que al final funcionó, salir es como... Ah, no, sí, nadie.
Exactamente. Que... Y es una gran lección para el ego, ¿no? Que curiosamente tiene mucho que ver con la temática de este disco, el ego. Pero volviendo un poco a lo que fue esa etapa, el disco se llama Days of Exile, Días de Exilio, justamente apelando a eso. Era como una carta de introducción a somos esta banda de rock de Venezuela. Y siempre fue como consciente de que iba a ser un solo disco en inglés. Iba a ser como un capítulo en la banda y que probablemente iba a ser muy mal recibido porque todo el mundo iba a decir, bro, ¿estos bichos qué les pasa? ¿Se vendieron? Sí, ¿hicieron un disco en inglés?
Fue raro.
Fue raro. Y hasta el sol de hoy. Sí. Pero es curioso porque es un disco que hoy para nosotros representa una etapa muy especial porque para mucha gente fue efectivamente eso. Como que yo no conocía Vinilo y yo conocía Vinilo con ese álbum. Y para mucha gente es como divisorio casi que... A mí me gustó Vinilo hasta el tercer álbum. Después sacaron esa vaina en inglés y a mí no me gusta esa vaina en inglés o lo que sea. Después vino el quinto, que volvimos a español. Y casi que es curioso porque cuando uno hace un... como un, empieza a contar una historia con su catálogo, cuando pasas la página, ese capítulo, y dejas que las cosas envejezcan, terminan lo que en su momento fue muy mal recibido, con el tiempo empieza como... agarrar
de culto.
Como, no, se vuelve, como agarrar un pelo. Bueno, tocaron un par de canciones en el Cúsica.
Sí,
y, claro. Y yo pillé la vaina porque yo pienso lo mismo que ustedes del disco. Como que no es que es un disco malo ni nada. Es que es diferente y es raro porque... O sea, cuando tú me dices a mí, voy a hacer un disco para meterme en el mercado gringo, es raro.
Total. No, o sea, yo pienso que... a mí me... Bueno, me estoy aquí como una señora, mira. Yo pienso que es interesante que digas eso porque en 10 años las vainas cambiaron tanto que en el 2015 esa lógica es perfecta y tiene todo el sentido del mundo. No solo porque ibas a atacar el mercado, sino porque te nacía hacerlo, que totalmente. Es lo importante. Pero en el 2024 es como... Más bien en español sería la vuelta como...
Es mejor.
¿Sabes? Total, como que ha cambiado burda el peo.
Literalmente, sí, sí, literal.
Yo creo... Si puedo, una cosa que estábamos. Es que está, ah, gracias, gracias, bro. Me han permitido. Si puedo.
Claro, bueno, y con este gracias. Disco se integra Alberto a la banda, que también es muy curioso. Se suma Alberto a la banda y cambia completamente la dinámica de la banda también.
Sí, pero una vaina que justamente estábamos hablando ahorita, pues llevamos burda de tiempo sin vernos y nos fuimos a cenar algo antes de venir para acá y estábamos hablando de como que, coño, más allá de este trayecto burda de atropellado y medio loco, que medio impredecible de la banda que hemos tenido. Yo creo que nosotros todos nos sentimos súper orgullosos de que, más allá de éxito, como quiera definirse eso, qué sé yo, de cada álbum o lo que sea, como que realmente nos sentimos de que todos los álbumes, toda la música que hemos hecho siempre ha sido realmente como que súper auténtica a lo que realmente queríamos hacer. Y no claro. tratando de perseguir como que, bueno, ¿qué está de moda ahorita? ¿Cómo nos alineamos con la tendencia del momento o lo que sea?
De pues, hecho, lo contrario.
Bueno, creo que un poquito lo que hemos estado pensando es como que tratar de... aspirar por lo menos a hacer música que trascienda en el tiempo y que no sea, digamos, tipo temporal, que es mucho lo que sucede hoy en día, ¿no? TikTok, la vaina, todo es como que tan se desvanece un momento para el otro, sino tratar de hacer algo que no sé, pues, tenga un significado para nosotros.
Sí, más indeleble y menos efímero, como pasa ahora que la gente escucha las canciones, y ya en una semana, chao, ni me acuerdo de esa canción. Que nos puede suceder a nosotros, pero por lo menos no componer con esa de lo que dice Alberto, como que ¿qué es lo que está de moda? ¿Cuáles son los BPM? Tengo que pensar en 15 segundos de canción que sean un palo para que la vaina funcione en TikTok. Como que la dije.
Tiene que pensar en el Juan Víctor Trend en esto en TikTok. Sí.
Que es recordarse de toda la gente que le dijo mariquito.
A todos los Leos.
No, y es así, así. Elías López.
Leo Roja.
Ojo, pero que no necesariamente lo que pasa es que también creo que es un tema generacional. No necesariamente eso está mal, porque eso es lo que está de moda y está de pinga, porque marca una generación completa y tal. A nosotros no nos gusta eso, pero totalmente. No necesariamente. Y es también lo que decía Leo ahorita, tipo, ustedes se fueron, o sea, ustedes siempre estuvieron como a la vanguardia de ese peo en cuando el rock estaba arriba, y cuando el rock estaba abajo, o que ahorita está como teniendo un cierto revival, pero no es del todo, ahí vamos con poco a poco, se mantuvieron ahí. Entonces no es ni siquiera hacer algo que está de moda, es hacer algo que no está de moda. O sea, seguir haciendo rock. Es más bien bastante, me parece a mí, revolucionario. Mano. O sea, entonces, ahí, ¿entiendes? Hay como
un... No, y yo en verdad se los digo. O sea, es perfecto este episodio, pero estamos en confianza para decirlo. Nosotros somos la última generación que creció con lo timeless como una referencia.
Sí, totalmente, exactamente.
Hay cosas nuevas que son muy cool. Hay cosas nuevas arrechísimas. Hay artistas... Hablamos de Kendrick hace un rato. Coño, Kendrick sí tiene una discografía timeless. Yo creo
eso. Va a ser timeless. 100%.
Pero siempre también esa generación. Nunca hay que pecar de ser un viejo ladilla, boomer, pargo, que es y que... Verga, este viejo es lo peor. Sí. No hay que pecar de ser un viejo ladilla conservador, tipo, todo es una mierda hoy en día. Pues la verdad es que no.
Hay música arrechísima.
Pero hay música increíble. Y se sigue haciendo artistas legendarios que siguen sacando música, lo que sea. Pero sí hay un valor que nosotros le damos como millennials a... no sé si es por haber tenido un disco físico, no sé si es por haber tenido, coño, haber crecido con música de los papás, que si de repente yo tuve papás salseros y de repente gente que tendrá papás rockeros y como que, ¿sabes? Tendrán cada quien su vibra de valorar un poco más lo que se hace.
Nosotros somos esa generación, como tú dices, que está en la mitad entre lo analógico y lo digital y entendemos las dos vainas. Uh-huh. Porque la anterior de nosotros es como que todavía no entiende bien en lo digital y nunca llegaron a entenderlo. Uh-huh. Y como que lo rechazan. Uh-huh. Y a lo mejor los nuevos, cuando le presentas una vaina, es como, ¿qué? Bro, MySpace. Tú le dices MySpace, un carajito no tiene idea. Y nosotros construimos esta banda a punta de MySpace. Bro, literal. Ese fue la piedra que comenzó.
¿Cómo se vendía vinilo en esa época? O sea, además de MySpace, era como... ¿El disco físico?
Disco físico siempre.
¿Qué otra cosa?
Bro, mira esta vaina. Cuando sacamos Si No Nos Mata, nosotros lo lanzamos gratis en internet para que se lo bajaran. Y 15,000 personas se bajaron ese disco, bro. Es una base de datos que después la perdimos porque somos unos tarados. Porque, pero digo, que fino, ¿sabes? Como
¿Eso fue en Le Club?
Claro. No, ese fue el primero. El del día de hoy fue en Le Club.
Ah, yo estuve en el de Le Club, claro.
El segundo también.
Mano.
Esa fue una movida cuando Radiohead sacó In Rainbows. Literal, claro.
Claro, que ellos claro, cambiaron claro, todo. El, exactamente. Ellos cambiaron el sistema.
Y que dame lo que quieras.
Dame lo que quieras, exactamente.
Y puedes poner cero. Exactamente. La gente no sabe. Bueno, lo hemos dicho ya en varios episodios.
¿Cuánto pagaron? ¿Cuánto pagaron? Digan la verdad.
No, yo no recuerdo. Yo creo que yo me lo... Físico. Ajá.
Sí. Yo me lo compré físico.
Sí, ahí todavía existía así en sí. esa época.
Claro, no, bueno. Y a mí, por ejemplo...
Era no un sé, cartón. No,
era como un sobre.
Cartón.
Sí.
Era como un sobrecito. Pero muy arrecho. Bueno, mi...
¿Ese era el más arrecho de Reyes?
No.
Ese es el más arrecho para mí.
Para mí
yo
sí.
siento también. Sí. Iki Day. Lo que pasa es que eso es polémico.
Pero es que sí.
Es polémico.
No nos metemos en pedo.
¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo... ¿Qué escuchan hoy? ¿Sabes? Pensando en que en todo esto que estamos hablando. ¿Sabes? Porque obviamente tienes que seguir teniendo como ciertas referencias que...
Yo Shoot the Freak.
Que...
Fan de Shoot the Freak. Yo creo que últimamente, en estos últimos años, ha habido como un revival de un rock and roll como más moderno. Hay vainas como Viagra Boys o Idols que están súper arrechos. O sea,
Turnstile.
Y que están haciendo exactamente...
Viagra Boys está
bien. Yo creo que esas son las tres bandas, justamente esas tres. Y Fontaines.
Fontaines D.C.
Fontaines D.C. Que son como las bandas referenciales de los millennials.
Sí. Yo creo que atacan un sector que estaba necesitado de una evolución exacto. en algo medio post-punk. Sí. Pero también de repente hay cosas como adyacentes, tipo Black Country New Road o sí, Squid también. O ese tipo bueno, como
que van de la mano. White. O sea, como que esas dos bandas son referencia también directa para nosotros. Todos los proyectos de Jack White, todo lo que ha hecho, solo, no solo, Rack and Touch, toda esa vaina. 100%, ¿sabes? Creo que también escuchamos Full of Arctic Monkeys en algún momento.
Sí, pero... y creo que también el hecho de hacer música, hacer rock and roll, no significa que no disfrutamos otro género. Yo soy súper fan de Kendrick. Kendrick me parece
monstruo.
Lo más cool que hay y disfruto cada vez que sale un disco de Kendrick o Childish Gambino, que acaba de como que...
anunciar un disco nuevo.
Salió ayer.
Eso es algo que nosotros también como vamos directo a... lo que es bueno es bueno, no importa el género, ¿no?
Y estoy totalmente de acuerdo.
Tratar como de... ¡Wow! Y tener esa apertura también, es lo que dices, como uno no puede ser viejo gruñón, esa mierda, esa vaina es una mierda, esa música es una... Como que no, y tampoco está, no soy anti-generación TikTok, todo lo contrario, no. Me parece, yo trabajo con muchos músicos que les digo, brother, tienes que estar en TikTok, tienes que tener presencia, porque ahí está toda la generación Z presente, consumiendo y descubriendo música, y si tú, no importa que tú no hagas música en función de que sea 15 segundos de hooks, pero si haces música, deberías tener presencia en estas plataformas para presentarlo a las nuevas generaciones.
Y para ayudar al gobierno chino también.
También. Y eso sí es importante. Están patrocinado por el gobierno chino.
Sí, claro que sí.
Es correcto. No, pero fíjate que eso es interesante porque imagínate una canción de Pink Floyd de, con tendencia a TikTok. No arranca nunca, ¿me entiendes?
No llega. Un TikTok largo.
Roger Waters bailando.
Roger Waters sí está patrocinado por el gobierno chino, fíjate.
Sí, sí. Bueno, sí. Les cuento una anécdota. Me pasó en el Cusica, precisamente. Estábamos en el Cusica. Terminamos de tocar. Después creo que vino Elsa y el Mar. Después creo que vinieron los Mesoneros. Y después, si no me equivoco, vino Toquilla.
Alexis y Fido, ¿no?
Alexis y Fido, después Toquilla, no me acuerdo.
Mierda, qué trauma.
Y me acuerdo que estábamos así como que, ¡ah, qué cool, qué cool, qué cool! Como que me sentí como un viejo cuando vi Toquilla.
No, sí, eso
porque
fue...
Porque Toquilla fue un show shock. Así
como padre.
Cuando saca el plato de
grabo
perro.
Con ella.
Cuando saca el plato de perro. Y pero se pone a lamer el plato de perro en el piso. Y, o sea, ese show es como un. Casi
pero,
que.
Pero no
es
te pones a pensar que.
Exacto.
Pero
lo arrechísimo el show.
Sea, nosotros tenemos una. Asumo yo que todos tenemos. Probablemente yo sea el menor aquí. Y ya tengo 30 y pico, ¿no? 30 y medio. Y es raro que uno piense eso al principio. Y luego es. Todas las cosas que hizo Madonna, ¿me entiendes?
Exactamente.
O sea, es transversal.
Pero llevado a un nivel de shock value 2024.
Para nosotros tuvimos
pero yo
shock
creo
value.
Que inclusive ya reconoces que es performativo.
Sí, es total. Teatral.
Es como,
es
ajá, un, no es como...
Es total.
Y no es que no es legit, porque yo creo que 100% creo que en verdad es legit su propuesta artística.
Claro,
sí, pero cuando tú te vas a los libros y te vas a la historia de lo que ha pasado históricamente con la música y con el arte performativo como el de Toquilla... Tú dices, bueno, ya esto se ha hecho, pues, tampoco es que, o sea...
Yo te voy a decir cuál es el que
ella,
yo creo...
Ella no es mi persona favorita.
Vamos a preguntarle, ¿la llamo?
Dale.
Ella no es mi persona favorita, pero...
¿Qué? Ya voy
pero
para allá.
Debo decir que yo sí tripié verlo.
No,
yo también. Es
que fue impresionante.
Me pareció una... O sea, dije...
Patrocinado por Perrarina.
Que
creo que más...
No, como perro.
En verdad, marico, hacer eso en Caracas es una locura, o sea, y que la gente se arreche y hacer que la gente se moleste.
Yo vi a Jebas haciéndole así a sus novios.
Tapándole los ojos.
Yo, yo vi eso, yo vi eso. Lo que yo creo que pasa con ese performance en general, porque yo creo que todos los que estamos acá vivimos eso con Marilyn Manson. Cuando totalmente. Marilyn Manson sale,
totalmente.
Nosotros, todos nosotros como que mierda, o sea, fue como, este carajo le sabe a culo. Pero lo que yo creo que nos hace ruido es que es música latina. Y yo creo que eso estaba antes atribuido sí. a Ozzy Osbourne.
Y allá
estaba...
es un país bastante conservador. En Dominicana la gente es ultra conservadora.
Yo creo que...
Ella hizo un photoshoot frente a unas vírgenes y vaina como semidesnuda o desnuda, no me acuerdo. Y fue casi mierda la discusión en el Senado de República Dominicana, que es al ritmo de merengue, fíjate.
Sí, pero, claro. Pero Nacho, a tu punto, brother, también el contenido lírico, creo que también, o sea, no nada más que sea latino, sino el contenido lírico de Marilyn Manson, dentro de toda su locura había como un storytelling, una, algo, ¿sabes?
Claro.
No,
pero esta era también.
Sí, hay unas que sí, pero hay otras, brother, que pudiésemos discutir un rato, pues. O sea, si quieres, ¿sabes?
Sí, estoy de acuerdo con
eso. O sea, te puede abrir una discusión. Firma Marilyn Manson.
No, fuera de joda. Toquilla te puede llevar a una discusión filosófica muy arrecha.
Sí, o sea, es que eso es esa propuesta artística. Solo que hay gente que se queda con la primera capa y habrá quienes sí, tienen un análisis un poco más profundo. Pero, por ejemplo, es totalmente la razón lo que tú dices. Después tienes un Burzum, ¿no? Tipo que mató al, ¿cómo es? Mató al compañero. O de repente tienes...
Ah, es Mayhem.
Mayhem. O tienes un death metalero, una mierda que prende en candela una iglesia. Slipknot un peo aquí en Estados Unidos.
En su momento, cuando 100%. Salió Slipknot por primera vez, era como que vienen unos monstruos aquí.
Sí.
Nosotros vimos el debate. Tipo, el documental sobre cómo se llega al Parental Advisory es arrechísimo. Y Twisted Sister en el Congreso y todo el peo, ¿no? Entonces, a mí sí... Yo defiendo Toquilla y por eso digo como que el valor de Shock ya yo a mi edad lo minimizo un poco. Porque es como que lo hemos visto. Ya te lo sabes. Sabes por dónde van los tiros.
A mí lo que me pasa con eso y por eso la defiendo es que...
Da queso también, ¿eso es verdad?
Da un poquito queso, pero también es que las bandas de rock como que no... Las bandas de rock...
Es más punk que las bandas de punk.
Exactamente.
Total.
Sí, totalmente. Exactamente.
Y eso es lo que... O sea, es ahí donde se gana mi respeto también.
Yo he visto bandas de punk en Venezuela pro gobierno. ¿Qué es eso?
Sí, claro.
¿Qué es esa mierda?
Pro cualquier gobierno.
Sí. ¿Qué es esa mierda?
Sí, horrible.
Total. Eso no tiene ningún tipo de sentido.
Y trasciende que me guste o no la música, que me guste o no la propuesta. Es como... Es el statement que está haciendo como artista que es muy como... Fuck the system, ¿sabes? Y eso es lo que como un rock and roller, incluso viendo el show, te confieso, había momentos en el show que estaba como, esto es demasiado, no me lo tripeo tanto, y yo mismo como que cayendo en cuenta que, epa.
Que tripea, que no, si no eras ponqueto.
Tripea, que si no eras hasta viejo.
Claro. Y yo, a mí me ha pasado igual en cosas y propuestas que yo digo, verga, esto, películas o lo que sea, que yo digo, me cuesta reconocer que ese es el sentimiento que ella busca.
Exactamente.
Claro.
O sea, pero como es irreversible.
Sí, sí, sí. Exacto. Que total. Tú dices, marico, esto está, verga, me está haciendo sentir unas vainas que no necesariamente es como me quisiera sentir ahorita mismo, pero sí es para, de repente, nosotros que trabajamos en la rama artística, pero es como, hay gente que se queda solo en la primera capa.
Claro. Sí, no, y, no, sí. Y no hay nada peor que un artista que no te haga sentir nada. A mí no me importa si me das felicidad o si me llevas por un hueco.
Aquí tenemos 10 minutos hablando de
exacto.
Exactamente.
Bueno, marico, imagínate una persona que tiene 16 años y va al Cusica porque no por primera vez que va a un concierto porque pues tiene un hueco cultural en Venezuela que desde hace tantos años y ve a Vinilo Versus, que es una banda de rock, que no existe otra banda de rock en Caracas que tenga ese sonido porque no existe, una banda pesada y además venga Toquilla. O sea, como que hay una oferta que coño, que tú dices, hay alguien que no está viviendo, nunca ha vivido esto.
Y es muy cómico porque yo tengo marcado en mi cabeza dos momentos que antes de Toquilla estaban los mesoneros y los mesoneros estaban todos vestidos de blanco.
Los ángeles.
Parecían unos ángeles. Y en un momento, Juanchi que le pone la pantalla blanca atrás, el bicho con la camiseta blanca así, tocando la guitarra así, y era como ver un ángel así, y de repente cortes a Toquilla, el diablo. Y yo tenía a Juanchi al lado y le digo, brother, mira lo que me acaba de pasar.
Parece que yo creo que incluso Bad Bunny, la consecuencia de su éxito tiene mucho que ver con eso.
100%.
Al final Bad Bunny, marico, es un bicho que se separa de mucha gente del urbano. ¿Por qué? Porque hace
porque es el next level, es la evolución, es la búsqueda de...
Pero Bad Bunny trasciende el urbano de lejos.
Trasciende el urbano, pero, o sea...
Sí, pero también trasciende la homofobia, que tiene mucho que ver con el género urbano también.
Gigantes en un video, o sea, es como que ¿qué reggaetonero hace eso cuidando su peo del carajo heterosexual promedio, ¿sabes? Como que sí. Es una vaina que, coño, que no lo hace nadie. Está, y
es como decir algo más allá de entretener por entretener. Es como que, ¿sabes? ¿Tienes algo que decir o simplemente quieres ser famoso?
Uh-huh. Es que justamente eso. Otra vez creo que cae el argumento perfectamente. Es, nos hace shock porque es latino. O sea, los latinos no somos mucho más conservadores de lo que 100%, creemos.
100%, es verdad.
O sea, es burda de raro ver a Bad Bunny haciendo eso, igual cantando, por ejemplo, un reggaetón, ¿me entiendes?
Hace poco hablamos...
Sigue siendo difícil.
Hace poco dijimos los tres como que no viene otro Bad Bunny. No hay. O sea, es muy difícil.
Que venga otro.
¿Quién está cerca de eso?
Yo siempre voy a defender a J Balvin como pionero de muchas cosas que Bad Bunny hizo después.
Claro, pero ¿quién?
Pero sí, ponerlos a competir, porque siempre uno tiene la necesidad de poner a competir. Y imagínate, estamos hablando de dos carajos, cuando las mujeres siempre es más arrecho aún la competencia que las ponen. Lo que yo siento es que de repente llegó, ¿quién es el próximo novio de Kendall Jenner? ¿Me entiendes? O sea, ese significativo cultural que ya ni siquiera es musical, sino total, simplemente de benchmark cultural.
Sí.
Probablemente es el latino más famoso.
Claro, pero yo digo artista, o sea, ¿quién viene haciendo una vaina así?
O sea, va a existir evidentemente, pero no va a ser igual.
Va a existir, pero exacto. No, ahorita no hay alguien que esté como atrevido a no sé, a algo diferente.
Y es curioso porque trasciende, en función de lo que dice Mangan, para mí trasciende lo lírico. Yo creo que los artistas hoy en día casi que las líricas es una de las... Antes, la lírica tenía un peso gigantesco en la propuesta artística. Hoy en día, estoy de acuerdo, a mí las letras de Tokisha no me parece que tienen a nivel lírico nada que aportar que tú digas, wow, qué profundo. Una canción sobre teta, culo, vaina y tal. Pero a nivel de propuesta artística completa, más allá de la parte lírica, hay algo donde sí puedes entrar en discusión con Alberto, filosófica de por qué la sexualidad y la liberación de la mujer, como lo quieras ver. Pero es lo mismo con Bad Bunny. Bad Bunny dice mucho más haciendo un video totalmente como una mujer, donde aparecen unas tetas y parece como que es Bad Bunny, mujer. Y eso es un statement mucho más grande de lo que pueda decir cualquier letra.
Claro.
Entonces también vivimos en una etapa donde los artistas hoy en día son muy visuales también.
Eso es súper interesante que digas eso porque sí hay un switch entre lo... ¿Sabes que ahora es la cosa? Aesthetic, ¿no?
Aesthetic.
Ahora es yo ahora. Pero lo ahora, aesthetic, que aesthetic, es como que eso se ve aesthetic. Pues eso no existe decir eso. Está mal dicho.
Conceptualmente
¿no?
Está mal dicho.
Está mal dicho, pero... Sí hay, y es demasiado cool que lo hayas dicho porque yo nunca lo había logrado verbalizar de esa manera, en la que hay un cambio en donde lo estético prima sobre lo sustancial, ¿no?
Mucho.
Pero probablemente antes también ocurría eso, pero ahora es mucho más evidente, en donde de repente se piensa más en cómo se comunica una canción en la canción en sí.
Totalmente. Uh-huh.
Entonces eso hace que prime y que sea, dime una palabra rebuscada ahí, que sea más arrecho el tipo, cómo se ve, ¿Cómo está vestido el artista? ¿Cómo está grabado el video? O sea, un montón de vainas que han surgido la necesidad de cómo mercadeas tu producto a que la canción sea buena en sí.
Y ahí es donde viene.
Y nosotros venimos en verdad y tipo de, coño, un disco a mí que me llegaba, no sé, el segundo disco de Kanye, el primer disco de Kanye era como que yo no tenía ni puta idea de cómo se veía ese carajo, ¿entiendes?
Y ahí es donde viene el pedo de, yo siento que el videoclip está muriendo, por ejemplo.
Sí, totalmente.
El videoclip de música, sí, donde, marico, tú esperas que el artista te venda una canción o un sencillo, una vaina. Es como antes una disquera te daba $50,000 para que hicieras un video y ahorita es como que cualquier, no cualquier loco, porque no es así, pero una persona con,
pues,
con
bajo presupuesto. Tony Aldo va a traer el video de vuelta.
Tony mira que está por cierto,
volviendo con los videos.
Tienen a Daniel y a Andrea en su video.
Sí, señor.
Sí,
señor.
Tony es un monstruo.
Shout out, Dani, Tony, Andrea, Tony. Carla, Tony.
Luego les pasamos el cheque. Pa.
Sí, sí, señor. Es ahí que nos pertenece.
Ese día no hubo post. Ese día no se hizo nada de escuela, ¿no?
Sí,
no,
yo sí dije, coño.
No, ¿está Alexandra acá?
Ahí lo... Yo creo que los vio.
Pero yo sí creo que el videoclip murió, pero justamente porque hay más. Está cool porque la gente que se lanza un videoclip trata de hacer una vaina completamente no buscando complacer a la disquera, que es quien te lo financia. Ahorita, de hecho, no lo financia.
Es que no es rentable. O sea, tú lanzas un video y es como... ¿Tú te acuerdas de una época que creo que eso... Para mí hay un antes y un después en X. ¿Sabes la canción? O X. Uh-huh. De Nicky Jam y J Balvin.
Sí.
Yo me acuerdo que esa canción hizo como un récord de views en 24 horas.
Fue el regreso de Nicky Jam como el peo, ¿no?
Creo que sí, no recuerdo. Pero yo, lo que recuerdo es como el récord de views de... el récord de views en 24 horas. Y más nunca vi eso. Ahorita un video que tenga 5 millones de views en un día es una locura. O sea, es como lo mío. ¿Qué bolas? Eso fue una... ¿Sabes? Como...
¿Y por qué ponen que si Visualizer, Lyric
Porque
video,
es más barato. Ta...
¿no? Y claro, pero digo, lo atacas como mucho, ¿no?
El Visualizer sirve para que tú agarres tus views de YouTube, porque la gente escucha música en YouTube sin tener que invertir para, para hacer un video.
Y es para que las peluquerías tengan algo.
Sí,
porque
claro.
No todo el globo de HTV.
No, HTV todavía pasando que sí, criminal.
Sí, vale.
De Napinatazo. Imagínate tú, todavía está rodando. Esa, y esa isla de HTV, yo no sé por dónde va.
Yo no sé, ya rato, se fue, ya regresó.
Ya no, ya son viejos. Uh-huh. No joda. Pero fíjate que eso, lo del videoclip es bueno e interesante. Y tenemos dos amigos de la casa. Lazo y Charlie Nelson. Marico, Andrés financia sus propios videos.
Y les quedan muy bien.
Y les quedan muy bien. Mm. Obviamente tiene un equipo brutal, pero la disquera no se encarga de esa vaina.
No, y Andrés es un genio en marketing. Entonces, además lo hace con...
Él podría perfectamente decir.
Pero tipo... Marico, él tiene una vaina que eso me parece tan arrecho de Lazo, que es que él se pone. Él se pone a hacer la vaina.
Pela las nalgas.
O sea, si tiene que pelar el culo, lo pela.
Literal.
Andrés vende merch de literal. Su culo. ¿Ustedes han visto eso?
Él vende merch de su culo.
Ah, sí. Una foto de su culo.
Un OnlyFans físico, pues.
Exacto. Only físico.
Lazo es nuestro... o sea, técnicamente es nuestro Toquilla.
Nuestro Marilyn Manson.
Lazo es nuestro Marilyn Manson.
Cuidado, no llega Lazo a Pesto que se lo
Marilyn
come todo.
Lazo.
Marilyn Lazo.
Esa camisa.
Hay que sacar. Claro.
O sea, que nosotros, soy honesto, nunca hemos sentido que nos ganamos un Grammy. Al menos yo no hablo por el resto de la banda.
Bueno, los papeles dicen otra vaina. Estoy aquí en Estados Unidos por
pero,
eso.
Sí, pero
bien. Para mí, yo lo agradezco.
Para mí,
si hablamos,
mi ego no siente que nos ganamos un Grammy. Sí, total. Mi ego siente que el Grammy se lo ganó el gran diseñador de ese empaque. I'm going back to my school today.